importante del lugar donde cada uno de nosotros esté. Y para propiciar esto así de una manera radial o periodística, queremos en primer lugar agradecer y luego saludar la presencia en nuestro noticiario del académico y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2009, Agustín Esquella. Agustín, muy buenos días, le agradecemos mucho por la posibilidad de conversar.
Buenos días, Patricio.
Sí, bueno, en primer lugar, pedirle una reflexión respecto a esta situación que es tan inédita para todos nosotros y respecto a algunas ideas que quizás así muy libremente, en primer lugar, se le aparezcan respecto a en qué manera esto nos está cambiando.
Bueno, Patricio, yo creo que siento exactamente lo mismo que todos en relación con lo que ocurre a nivel planetario y en particular en Chile, perplejidad. Asombro, de alguna manera también temor, y cuando digo temor no digo tanto temor personal cuanto temor colectivo desde el punto de vista de lo que puede ocurrir con las personas y con el país en su conjunto. Esto es bastante insólito para todos, partiendo incluso por los gobiernos, de manera que lo que yo he procurado hacer es controlar un poco mis emociones, controlar incluso lo que escribo y digo en espacios como el que me ofrece la radio de la Universidad de Chile en este momento, porque noto en general en los intelectuales del mundo, Zizek es el mejor ejemplo de eso, un atolondramiento, una especie de ansiedad por hacerse cargo de los temas que tienen componentes que no dominamos todos, no conocemos todos, y yo he tratado, pero seguramente sin éxito, de no incurrir en esa ansiedad, en esa precipitación. Fíjese usted que en Chile venía siendo incluso un hábito que no terminaba de ocurrir un hecho y teníamos ya a 10 intelectuales saliendo a los medios a las 24 horas a decirnos cómo debíamos entenderlo, qué interpretación debíamos darle, cuáles eran las proyecciones que se debían hacer a partir de ese hecho. A eso me refiero con atolondramiento, precipitación, ansiedad. Incluyo también, perdone que agregue esto, a los historiadores que ahora se han puesto a escribir sobre el presente e incluso sobre el futuro. Hay algo que nos está pasando, pero una vez más no solo en Chile, y haríamos bien los intelectuales, si es que yo soy uno de ellos realmente, en controlarnos un poco más, o sea, continuar haciendo lo que hacemos siempre, pensando, leyendo, escribiendo, dando docencia, participando en debates públicos más allá de las especialidades que cada uno tiene, tratando de influir en políticas públicas y decisiones de gobierno. Pero fíjese, yo coloco como al comienzo de este conjunto de funciones de los intelectuales leer, pensar, pensar sobre todo, y algo más que pensar, Patricio, reflexionar. Pensar no es lo mismo que reflexionar. Uno piensa y puede pensar de manera así súbita, atolondrada, y expresarse. Reflexionar requiere un cierto tiempo, una cierta distancia, y creo que eso nos está faltando, repito, a nivel global.
Sí, es verdad. Son tiempos en los cuales todos nos hacemos muchas preguntas, ¿eh? Y de repente es mejor hacerse preguntas que precipitar respuestas, eso es cierto.
Claro.
Yo le voy a ir comentando algunas cosas, Agustín. Lo más importante es que usted se sienta cómodo con alguno de los planteamientos que le voy a hacer. Si no es así, usted me cuenta con toda confianza, porque precisamente la idea de esta mañana es que podamos conversar. Lo que está ocurriendo con esta crisis del COVID-19, que es una crisis planetaria, en el caso nuestro, se monta encima de lo que había sido el estallido social del pasado 18 de octubre. Y cuando fue el estallido, una de las cosas que más se dijeron es que había hecho colapso esta manera de organizarnos socialmente, que también es una manera de organizarnos culturalmente, en la cual primaba el individualismo por sobre las soluciones de carácter colectivo. Y parece que esta crisis sanitaria, en principio, parece incorporar nuevos elementos sobre eso, ¿no? Y nosotros en Chile tenemos la experiencia, por ejemplo, de los terremotos, Recuerdo el terremoto del 2010, donde por un lado las personas hacían saqueos y acumulaban, pero por el otro lado también podían llegar a tener increíbles manifestaciones de solidaridad. En ese eje, mezquindad, solidaridad, ¿qué podríamos decir, teniendo en consideración esto, ¿no? Que tuvimos una primera ola que se llamó el estallido social y tenemos ahora esta segunda?
Bueno, Patricio, yo vengo sosteniendo a través de los últimos libros que he escrito y de comparecencias o audiciones como esta, de que la solidaridad es un valor que está hace ya rato, y en verdad esto no es ninguna originalidad de mi parte, a la baja. Ya Octavio Paz, el notable poeta y ensayista mexicano, allá por los años 80, 90, fíjate tú, para nada sospechoso de izquierdismo, sostenía literalmente que la fraternidad era la gran ausente de las sociedades capitalistas contemporáneas, y que nuestro deber era redescubrir ese valor y ejercitarlo. Bueno, él lo decía en un momento de gran auge del neoliberalismo, y empleo esta palabra no de manera peyorativa, como un arma arrojadiza que lanzara la cara de quienes profesan el neoliberalismo, sino de manera descriptiva, lo que tenemos hoy en el mundo desde el punto de vista del sistema económico dominante, con distintos énfasis según los países, según las características de los gobiernos, no es un capitalismo a secas, es un capitalismo neoliberal, un capitalismo que es un sistema económico, simplemente reforzado por una doctrina liberal que se llama neoliberalismo, que es mucho más que una doctrina económica. El neoliberalismo, como el liberalismo del que forma parte, porque hay otros liberalismos también, el neoliberalismo es también una posición filosófica, antropológica, sociológica, en fin. Entonces sí, hemos tenido la solidaridad en Chile y en el mundo bastante a la baja. Ahora, yo no comparto mucho los discursos un tanto también precipitados y algo candorosos de los que creen que a raíz de esta crisis sanitaria mundial, de esta pandemia, vamos a tener algo así como un hombre nuevo, o abruptamente vamos a pasar de una sociedad, de sociedades muy individualistas, muy egoístas, muy posesivas, a unas sociedades del desprendimiento, de la solidaridad, de la bondad. No creo en eso. Cuando esto pase, lo más probable es que la mayoría de nosotros vamos a continuar siendo ese amasijo de virtudes y defectos que hemos sido siempre, y lo más probable también es que los gobiernos de los grandes países se seguirán comportando abusivamente con los países más pequeños, más pobres. Mira tú las disputas que hay ya en plena crisis, cuando debiéramos estar todos ayudándonos unos a otros, por la cuestión de quién tiene más ventiladores, quién compra más ventiladores, quién acapara más mascarillas, en fin. No me hago muchas ilusiones, pero tampoco quiero ser pesimista al extremo y no admitir a lo menos la posibilidad de que una pandemia como esta, que pone a la especie humana en su lugar, digamos, en el mal sentido, porque la complica, la ponga también en el buen sentido y nos haga meditar acerca de que, defensores cada cual de nuestra propia individualidad, sin embargo, también vivimos en comunidad, vivimos en sociedad con otro, y que no es cierto lo que dijo Margaret Thatcher en la década de los 80 y que en Chile los neoliberales repitieron durante mucho tiempo, pero que ahora ya no repiten tanto. Ella dijo: no hay sociedad, solo hay individuos y sus familias. No hay sociedad, fíjate, no hay sociedad. ¿Cómo que no hay sociedad? Bueno.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con Agustín Esquella. Agustín, ¿qué piensa usted que habrá ocurrido con esa fuerza del estallido social? ¿Está en una cuarentena transitoria para volver a las calles y volver a promover un debate sobre cambios estructurales? ¿Se habrá disipado junto con las preocupaciones de este coronavirus? ¿Cuál es su impresión respecto a lo que está ocurriendo con ese proceso social que quedó interrumpido, ¿no? por lo que nos convoca esta mañana?
Bueno, yo creo, Patricio, que ese así llamado estallido social fue tan potente, fue tan oportuno, desde mi punto de vista al menos, que no podemos creer otra cosa sino que permanece vivo, aunque tal vez en un estado más latente que presente. Yo no creo que esto vaya a acabar con el conjunto de demandas políticas, económicas y sociales, porque eso es lo que había detrás de ese estallido social. No nos quedemos solo con las imágenes de las grandes concentraciones, que fueron muy positivas, ni menos con los actos de violencia, que yo personalmente descalifico completamente. Quedémonos con lo que había detrás de esas manifestaciones, y lo que había era un conjunto de razonables y justas demandas políticas, económicas y sociales. Yo creo que eso está vivo, que va a seguir vivo, y claro, sin embargo, tenemos que hacer notar que eso sigue vivo. Patricio Zapata, el constitucionalista bien conocido, creo, por todos los auditores, usaba una muy buena palabra respecto del proceso constituyente hace algunos días en una entrevista. Decía, no nos puede sobrevenir amnesia respecto de aquello en lo que estábamos. Claro, en los sectores conservadores del país, que no solo llaman a votar rechazo, es que en el fondo no querrían ningún proceso constituyente, que no hubiera plebiscito, que no hubiera nada, aunque se guardan de decirlo porque alguna vergüenza creo que subsistirá en sus semblantes, ¿no? Querrían que uno de los efectos secundarios del coronavirus fuera a producir amnesia respecto al proceso constituyente. Bueno, este se difirió en su fecha, ¿cierto? Y fue muy razonable que así se hiciera. Pero no vamos a renunciar, creo yo, a ese proceso, ni más ampliamente a las demandas a las que yo me referí antes, porque sí, vamos a estar en una situación distinta, muy complicada. Es probable que haya que modular esas demandas, pero jamás renunciar a ellas.
En ese sentido, Agustín, ¿cómo interpreta el modo en que, bueno, en que nuestro líder, ¿no? Nuestro jefe de Estado, el presidente Piñera, ha ido procesando estas demandas sociales? Lo digo a propósito de algunas medidas o apariciones comunicacionales que ocurrieron antes del estallido, pero también después, como por ejemplo esta ya célebre. Vamos a dejar a la opinión de nuestros auditores y auditoras si para bien o para mal, foto en la Plaza Italia. Y también respecto a sus declaraciones del fin de semana, donde él decía reivindicar su derecho de haberse sacado esa foto porque la Plaza Italia no le pertenecía a nadie. Obviamente, cuando estamos teniendo esta conversación, Agustín, se trata de gestos de la máxima autoridad de la República que tienen una lectura literal, pero que también tienen una inevitable lectura simbólica.
Claro que sí, no. El presidente Piñera incurre a menudo en dislates, ¿no? O en auténticos disparates. A propósito del estallido social se cuentan varios. Yo creo, sin embargo, para tratar de ser objetivos y justos, que él y en general el gobierno, porque esto no depende solo de una persona, en el manejo de la crisis sanitaria en que estamos, ha estado bastante más cerca de estar bien que de estar mal. Yo creo, o más bien tal vez quiero creer, pero con algún fundamento, de que las cosas se están manejando en general bien, no obstante que todos debamos tener una suerte de apreciación crítica sobre medidas que nos parecen no deberían ser, y así es como esa mesa social, donde están los alcaldes, donde está la presidenta del Colegio Médico, han estado involucrados de la mejor manera, creo yo, en una suerte de colaboración crítica, un poquito estridente por momentos, pero bueno, los momentos que vivimos nos predisponen a todos quizás a una cierta excitación, de manera que hay que no hacer tanta cuestión de las formas en que algunos alcaldes o en algún momento la presidenta del Colegio Médico se expresó, sino de las intenciones que los mueven y de la pertinencia de sus propuestas. Respecto al presidente Piñera durante el estallido social, bueno, sabemos que anduvo mal, sabemos que todo lo que ha hecho, incluso el llamado a plebiscito para una nueva constitución son actitudes reactivas, no son no responden, creo yo, a auténticos o genuinos convencimientos del presidente. Entonces, como corresponden a una reacción ante un movimiento social potente, extendido como el que tuvimos, de repente nos traicionan las palabras. Lo de la Plaza Baquedano es impresentable. Él dice que haber descendido del automóvil y fotografiado en la plaza no constituye un delito. Bueno, claro que no constituye un delito, pero constituye una torpeza política, porque ¿cómo no se le ocurrió en ese momento que al margen de la intención que él pudo tener al protagonizar ese hecho, iba a ser procesado por más de 1 millón de personas que algún día estuvo allí en esa plaza y en general por el país como una provocación? Como una burla, como diciendo, ven, ahora estoy yo aquí. Una conducta adolescente, diría yo, pero tampoco exageremos, Patricio, porque si nos empezamos a pasar prolongadamente este tipo de cuentas a partir de dislates, apreciaciones equivocadas, no vamos a terminar nunca. Yo creo que no fue baladí lo que hizo el presidente con esa fotografía en Plaza Baquedano y yo lo repruebo sin ninguna duda. Pero hay que, creo, tratar, a mí me cuesta, pero intento, de levantar un poco la mirada y saber que lo que le espera al país en el futuro próximo, desde el punto de vista político, social y económico, es tan importante, tan delicado, se va a dar además en un contexto que no esperábamos, el contexto de una objetiva crisis económica mundial, que ese levantamiento de la mirada yo creo que nos vendría bien, pero tengo que ser franco contigo, tampoco me hago muchas ilusiones porque nuestra dirigencia política, y no solo nuestra dirigencia política, sino también muchos de los autodenominados dirigentes sociales, que no son otra cosa que dirigentes gremiales, ¿no? Suelen incurrir también en muchos desatinos, y enfatizo eso. Los presidentes de colegios profesionales, el presidente del colegio de profesores, el presidente de los empleados públicos, no son dirigentes sociales, son dirigentes gremiales. Y hay que tener cuidado con los dirigentes gremiales, sean empresariales, sean sindicales, sean profesionales, porque al ser gremiales, y su nombre lo dice, están más preocupados de sus gremios que de la sociedad en su conjunto. Yo no le concedo a dirigentes gremiales más representatividad que la que le dieron los de su gremio, los colocaron en esa posición.
Agustín, para finalizar esta conversación, la posición que hemos visto en nuestras autoridades, ¿no? Porque de lo que se trata no es de conversar sobre una foto, ¿no? Sino sobre cómo nuestros dirigentes van a conducir, ¿no? Esta situación que ha ocurrido en Chile luego de que esta crisis sanitaria pase, ¿no? En el caso específico del presidente, ¿se deberá a una actitud personal que ha sido descrita por algunos columnistas como falta de empatía? ¿O más bien se debe a una posición genuina y legítimamente ideológica, ¿no? De resistencia a las transformaciones.
No, yo creo que él ha sido reactivo frente a las demandas, ¿cierto?, que veníamos hablando, pero no necesariamente un resistente, no necesariamente, creo yo, alguien que las quiera bloquear definitivamente, como sí me parece el caso de algunos políticos de su sector, particularmente aquellos 7 senadores de Renovación Nacional que en 15 días pasaron del apruebo al rechazo, porque se dieron cuenta o creyeron ver que no había condiciones objetivas no, de normalidad en el país para tener un plebiscito constitucional. Bueno, 7 senadores que en la constitución de 1980 votaron a favor de esa constitución, me imagino, no, más bien estoy seguro, alguno de ellos hizo hasta publicidad, perdón, en el plebiscito del 88 hizo publicidad en favor de la continuidad de Pinochet. Bueno, la constitución del 80 sí que fue votada en condiciones de absoluta anormalidad. Había un régimen dictatorial, no había libertad personal, no, no había libertad para ingresar y salir del país, no había libertad de reunión, no había libertad de asociación, no había partidos políticos, no habían registros electorales, no había posibilidad de tener apoderados en la mesa, en las mesas donde se votaba y después se contaban los votos. Entonces, es demasiado el desparpajo, creo yo, la falta de vergüenza de ese sector de la política chilena. No incluyo aquí necesariamente al presidente Piñera, porque sabemos que él tuvo el año 88 una conducta distinta en el caso del plebiscito. Pero vuelvo al desparpajo de esos políticos de derecha, ¿cierto? A ese doble estándar tan grosero que practican, y que está muchas veces guiado por, ni siquiera por cuestiones ideológicas. Bueno, si todos tenemos alguna ideología, ¿cierto? Eso no sería tan grave, sino pensando en sus carreras políticas personales. Entre esos 7 senadores hay 2 que han declarado estar disponibles para ser candidatos presidenciales. En eso están pensando. Están pensando en no defraudar a la mayoría de los votantes de derecha, que ciertamente no quieren el plebiscito constitucional. Entonces, esta mezcla de ideología, que no tengo ningún problema con esa palabra si la entendemos no en un sentido peyorativo, sino como el conjunto de ideas que todos tenemos acerca del mejor tipo de sociedad que querríamos y de los caminos para lograr ese tipo de sociedad. Si la entendemos así, todos tenemos una ideología. Me refiero más bien al cálculo mezquino, pequeño, a anteponer siempre al partido, a la coalición de que el partido forma parte, y la coalición al gobierno que este apoya, ¿me entiendes tú? Y todo eso anteponerlo al bien del país, pero sobre todo cuando resulta tan evidente que lo que puede estar en juego de manera preponderante es la carrera política personal de quienes están expresándose de una manera u otra. Para ser justos, Patricio, también en la oposición hemos tenido dislates, muchos disparates, precipitaciones, actitudes adolescentes. A ver, yo no quiero echar parafina al fuego del desprestigio de la política, porque yo creo que ni tú ni yo somos causantes de ese desprestigio. Son los propios actores políticos. A mí me molesta mucho cuando políticos de oposición o de gobierno aparecen en la televisión en las noches diciendo hay que mejorar la calidad de la política, como si eso no dependiera de ellos y dependiera de nosotros que lo estamos escuchando en nuestras casas.
El famoso hay que, Agustín, ¿no?
¿Cómo?
El famoso hay que, ¿no?
Hay que, claro, como si es cosa... ¿Qué diríamos de un futbolista que viene de perder un partido por goleada y dijera como única declaración después del partido, oye, hay que jugar mejor? Bueno, juega mejor, le diríamos. No me lo digas a mí, que yo soy hincha del equipo, pero no estoy entre los 11 que juegan en la cancha, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que exagerar en eso, porque la política, un viejo profesor mío me lo decía y me vacunó con esa frase, no contra ella, sino para tener distancia a la política. La política es una actividad de segundo orden. Una actividad de segundo orden, indispensable, sin duda, pero de segundo orden. Entonces muchas veces encarna en figuras que no están siquiera a la altura de ese segundo orden que es la actividad política, y eso es lamentable, pero hay que continuar, como continúan los medios, como continúa uno que interviene a través de los medios, en una crítica que sea reflexiva y en una crítica que nunca llegue hasta el punto de creer que podemos prescindir de la política, porque como la calidad de la política anda mal en Chile y en el mundo, mira tú lo que pasa en Estados Unidos, mira lo que pasa también en otros países, ¿no? En Brasil, en Rusia misma. Bueno, la respuesta no es acabar con la política, sino hacer lo que esté al alcance de la mano de cada uno para que la calidad de la política mejore, que nuestra democracia también tiene fallas, pues claro que las tiene, por eso que queremos marchar hacia una nueva constitución. Pero la respuesta frente a las decepciones que causa la democracia es mejorarla y no contarnos el cuento de que podríamos tener un régimen político mejor que la democracia.
Bueno, como decía Agustín Esquella al principio de esta conversación, son tiempos de mucha incerteza, de muchas preguntas, y le queremos agradecer a Agustín, bueno, por sus reflexiones y también por la prudencia con la que se ha enfrentado esta mañana a una conversación sobre cuestiones que en todo caso son muy complejas y están en desarrollo. Agustín, en nombre de todos nuestros auditores y auditoras, muchas gracias por esta conversación y por su tiempo y por sus ideas.
No, gracias a ustedes por esta posibilidad de conversar, porque eso nos ha hecho siempre falta y hoy nos hace más falta que nunca, conversar.
Así es.
Gracias.
Gracias, Agustín. Bueno.